Buenos días a todos. Bien, vamos a continuar con la primera carta de Pedro, al capítulo 2, y hoy vamos a ver los versículos 4 y 5. Antes voy a hacer una oración. Padre, gracias por este gran amor que has mostrado a toda la humanidad. Y gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder compartir con gozo tu palabra, Señor. Te pido que abras nuestro corazón para que la escuchemos y sobre todo, Señor, que tratemos de todo lo que veamos en tu palabra, que tratemos de vivirlo, Señor, para que podamos ser ejemplo para otras personas y puedan llegar a interesarse en saber que tú solamente eres el cambio de nuestras vidas, Señor, y que tú solamente puedes darnos vida eterna. Gracias en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Voy a leer los dos versículos, el 4 y el 5. Y viniendo a él, ¿a quién? A Cristo, como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Y también vosotros, habla a creyentes, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de acercarnos a Dios, de venir a Él, que los creyentes ingresamos a un privilegio muy grande, un privilegio espiritual. Jesús mismo, con Pedro y los demás apóstoles como testigos, invitó a las personas a que abandonaran el pecado y que acudieran a Cristo mediante la fe. Cristo, que es el único, como se ha repetido hoy, que puede quitarnos los pecados, que puede ayudarnos a estar un día en su presencia y así poder experimentar un verdadero descanso para nuestra alma. Voy a abreviar a leer versículos, si quieren anotarlos, para poder tener. Jesús dijo, Mateo 11, 28, 29, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas, solamente en Él. El alma que antes estaba atribulada, que antes estaba angustiada, ahora es una alma que debe de estar en paz, obviamente, si tiene a Cristo en su corazón. En Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. No es tan solo el hecho de acercarte a nuestro Señor Jesucristo para buscar tu salvación. Si lo haces, qué bueno que lo hagas, sino una aproximación a Cristo en comunión íntima, en comunión permanente, en comunión personal, una entrada creciente a la presencia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, una continua comunión con Él. Eso es lo que Dios quiere que hagamos los creyentes. Y Pedro usa aquí la expresión de piedra viva, refiriéndose a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Piedra, a veces se puede referir a una piedra preciosa tallada, pero por lo general se refiere a una piedra de construcción. El Antiguo Testamento designa a Dios como la roca, de Deuteronomio 32, 3 y 4. Porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuid grandeza a nuestro Dios. El 4, la roca. Su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Y en el Nuevo Testamento, Jesucristo es la roca. Adelantito, versículo 8 de este mismo capítulo 2 dice, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban destinados. Y en 1 Corintios 10, 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16, 18 dice, está hablando Cristo con Pedro y le dice, sobre esta roca, está hablando de él, edificaré mi iglesia. Sobre esta roca va a reposar la iglesia. Esa es la piedra de donde depende todo el edificio. Y no solo es una piedra, sino que es una piedra viva, porque Cristo vive, porque el Padre lo resucitó. Porque Él vive al haberlo resucitado de la muerte. Y no solo Él está vivo, sino que también da vida a todos los que en Él confiamos, a todos los que confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un versículo, Mateo 16, 18, que ha sido mal interpretado. Dice, está hablando nuestro Señor Jesucristo con Pedro y le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia tradicional lo ha tomado para decir que Pedro es la roca, la base de la iglesia, y los papas son sucesores. Pero queda claro, si hubiera sido así, ¿cómo le hubiera tenido que decir Cristo, tú eres Pedro y sobre ti voy a edificar mi iglesia? No, sobre esta roca, Cristo es la roca, voy a edificar mi iglesia. La Biblia nos dice en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. La gente tristemente se involucra en muchas cosas satánicas, secciones espirituales, en la ouija, cuidado, clarividencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedes vencer eso? Entonces debes de fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para poder estar firme contra las insidias de Satanás, contra las insidias del diablo. Vamos a Efesios, por favor, Efesios 6, versículo 11. Dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias ¿de quién? Del diablo. La idea de Pablo aquí con esto es mostrar la necesidad que tenemos todos los cristianos de estar protegidos siempre. ¿Con qué? Con toda la armadura de Dios. Y Pablo utiliza la imagen de la armadura, esa armadura común que usaban los soldados romanos, ¿verdad?, para proteger su vida en el combate. Y aplicándola al cristiano, ¿verdad?, para proteger nuestra vida espiritual, como una defensa espiritual para nosotros. Los ataques de Satanás se propagan a lo largo y ancho del mundo. Las armas que utiliza son desaliento, frustración, confusión, fracasos morales, errores doctrinales, religión falsa. Satanás se opone en todo sentido a la palabra de Dios y obviamente a Dios mismo. Entorpece la propagación del Evangelio, tiende trampas a los creyentes en Jesucristo. Versículo 12, en Efesios, perdón, el 12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nuestra lucha no es contra esos sacerdotes, por ejemplo, que niegan que Jesucristo es el único camino para llegar a la presencia de Dios, o aquellas sectas que afirman que Cristo no es Dios, mormones, testigos de Jehová, o religiones que se dicen cristianas y que dicen que puedes perder la salvación si cometes un pecado, metodistas, pentecostales, la iglesia de Cristo. Simplemente, quitando lo que dice la Biblia, si realmente perdieras la salvación, entonces, ¿qué seguridad hay con Jesucristo que vino a dar su vida por nosotros? ¿Qué seguridad tendrías? Pues entonces no sirve. Yo tengo que garantizar mi salvación. No. Una cosa es que hagas más cosas antes, pero no como lo hacías antes para ganar la salvación, sino ahora. Él no te lo pide, pero ahora lo haces en agradecimiento al favor que Dios te dio, nos dio a los que ya somos creyentes sin merecerlo. Tampoco, además, la salvación no la puedes perder. Me gusta mucho Juan 10, 27 al 29, que dice, palabras de Cristo, dice, mis ovejas, él sabe quién son sus ovejas, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, a él no lo engañamos, y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y el 30, una más de los que se identifica con el Padre, dice, yo y el Padre uno somos. Tampoco es contra esas iglesias que cada día prosperan más de la prosperidad, que de veras, como dice la palabra, pululan ya por todos lados, gente codiciosa, y muchos que van ahí también codiciosos porque dicen, es que si ofrendas vas a tener más. Nuestra lucha no es con nadie, ellas van a tener su castigo. Segunda de Pedro, adelantito, capítulo 2, versículo 3, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Y aquí viene el juicio de ellos desde hace mucho tiempo, no está ocioso ni su perdición dormida. La batalla realmente que tenemos los creyentes es contra fuerzas demoníacas, contra batallones de ángeles caídos, contra malos espíritus. Ahora, es cierto, y eso debe de darnos ánimo, que un demonio no puede habitar ya a un creyente. ¿Por qué? Porque tenemos, los verdaderos creyentes, tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Pero ¿saben una cosa? Pero sí pueden oprimirlo, sí pueden hostigarlo. El verdadero cristiano no debe estar metido en el ocultismo y tampoco debe de vivir atemorizado por los demonios. Claro, si se viste con toda la armadura de Dios, siempre estarás protegido de los ataques de Satanás y de sus ángeles caídos, principados, potestades, los poderes del mundo de tinieblas y huestes espirituales de maldad. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios, habla creyentes, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, Satanás, el Espíritu Santo. Efesios 6, aquí de mismo Efesios, vuelve a repetir toda la armadura de Dios, no una parte de la armadura, toda la armadura de Dios. En el mismo versículo de Efesios, el día malo, probablemente todos los días, desde Génesis 4:17, después de haber desobedecido a Adán y Eva, de haber pecado, ¿qué dijo Dios? Que será, el mundo será maldito por tu causa, son las consecuencias. No hay un día que no pueda ser malo, y esto persistirá hasta la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga a reinar por 1000 años y tenga encerrado a Satanás por esos 1000 años. Eso lo pueden ver después en Apocalipsis 20, del 1 al 2. Efesios 6, el versículo 14, estad firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Dice, los soldados se mantenían, tenían unas túnicas, qué bueno que ya no vivo por ahí, no me gustaría traer esas faldas, que no se podían mantener en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasaba? Como tenían que tener combate mano a mano, tenían que asegurar esa túnica, desde luego, para poder movilizarse, asegurar todas las piezas sueltas de su vestimenta. Hemos de ser fieles en mantener la palabra de Dios sin agregar o quitarle nada. Apocalipsis 22, 18 al 9 dice que si alguien le quita o le agrega la palabra de Dios, dice que él, Dios, quitará su parte del árbol de la vida. Pero que esa misma verdad que nosotros tenemos, que ya conocemos y estudiamos la palabra, debemos de aplicarla a nuestra vida. No nada más de dientes para afuera, sino mostrar que Dios ha hecho efecto en nuestra vida que Cristo, que el Espíritu Santo nos está ayudando. La segunda pieza que se menciona es la coraza de la justicia. La coraza era una superficie de cuero, ¿verdad? Su función era proteger todo el torso, todos los órganos vitales y el corazón, ¿verdad? Ahora, si un creyente vive con fidelidad, ¿verdad? Y en obediencia y en comunión con nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo produce a él la justicia práctica que se convierte en su coraza espiritual. La falta de comunión lo deja vulnerable, nos deja vulnerable si no hay esa comunión a los ataques de Satanás. Como dice Hebreos 10:25, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Platico con algunos que se alejaron mucho tiempo de la iglesia, dicen, pero sigo leyendo mi Biblia. Bueno, pues qué bueno que la sigas leyendo. Felicidades. Pero debes de congregarte, debes estar adentro del fogón. Si te sales, te vas a enfriar. Y cierto, se van a enfriar. Versículo 15 de ahí de Efesios, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los soldados romanos ponían unos clavos en sus botas. ¿Para qué? Para aferrarse mejor al piso cuando estaban en combate. El Evangelio de la gracia es una buena noticia, que los verdaderos creyentes estamos en paz con Dios y que Él, Dios, está con nosotros. Y esa es la confianza que permite al creyente mantenerse siempre firme, que está en paz, que Dios es su fortaleza. Romanos 8:31 dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a poder contra Dios? Nadie. Si Dios está contigo de corazón, si lo tienes, si tienes el Espíritu Santo, ¿quién va a poder contra ti? Nadie. Leo nomás el versículo 16 y 17 rápidamente de Efesios. Dice, en todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yugo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es un casco. Hay una espada, son otra vez varias partes para proteger el cuerpo. Debemos de conocer al adversario, debemos de conocer a Satanás, pero no debemos de tenerle temor, pero tampoco debemos de ignorarlo. Las personas al hablar de Cristo lo toman de burla o del infierno. Dice, incluso lo ponen en equipos, los diablos rojos, los diablos azules, usan el patín del diablo, el jamón del diablo. Incluso a veces un cuate dice, estuvo diabólicamente bien. Y ya no vamos muy lejos, enfrente del negocio de Juan Carlos, ya lo quitaron, qué bueno, porque cada vez que caminaba por ahí, llenó todo así el negocio de lavado de coches. El infierno 2, y en una esquina tenía la imagen de una calavera con unos cuernos así, medio satánico. Ya no está, no duró más que 2 meses, qué bueno, porque me causaba no sé qué verlo cada vez que pasaba por ahí. Satanás es un enemigo derrotado. Fue vencido en la cruz cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Pero ¿saben qué? Todavía sigue siendo un enemigo peligroso. Y todavía Dios, escuchen esto, le permite tener poder, pero es un poder limitado y controlado por Dios. Sí vale la pena, vayamos a Job, capítulo 1. Vamos a leer versículos del 7 al 12. Dice el 7, y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Pues le has dado todo, pues ¿cómo no va a ser así? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Dice Satanás, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. ¿Y qué le contesta Dios, el Señor? Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. y Satanás salió de la presencia del Señor. Satanás no puede actuar si Dios no se lo permite. Todo está controlado por Dios. Si deseo enfrentarme a Satanás con mis propias fuerzas, ¿saben qué? No voy a poder, me va a vencer. Necesito a la roca, necesito a la piedra viva, necesito a Jesucristo. Aquí hay otro versículo mal aplicado, aquí se aplica Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mucha gente lo aplica mal. Un ejemplo, un estudiante que nunca fue casi a las clases y el día del examen y estudió y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, aquí se aplica, Cristo te fortalece, si lo tienes nadie te va a vencer. ¿Saben ustedes que eso lo vi ahí, que una serpiente de cascabel puede morder aunque le hayan cortado la cabeza? Según un informe médico de Arizona, 5 de 34 mordidas de serpientes fueron ocasionadas por serpientes que se creía que estaban muertas y algunas sin cabeza. Aquí hay una ilustración de Satanás. Satanás fue herido en la cabeza, Génesis 3:15, después de que pasó lo de Adán y Eva. ¿Satanás tiene poder espiritual? Sí. Si no fuera por el Espíritu Santo, él podría engañar hasta los más escogidos. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, no dice que ya afirmativo, aún a los escogidos. Y aún verdaderos creyentes lo van a seguir, pero no van a ser vencidos. ¿Por qué? Porque Dios protege a los suyos, Dios nos protege. Otro versículo que me fascina, 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ¿sabe? Dios, que aún como creyentes vamos a ser tentados, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que juntamente cuando venga esa tentación, Él proveerá la salida, la vía de escape. Aún verdaderos creyentes pueden seguirlo, pero no van a ser vencidos. Acude a Cristo, acude a la piedra viva, desechada por los hombres. Esta frase se refiere principalmente a los líderes judíos y a los judíos que le rechazaron, pero también abarca a todos los que desde esa fecha han rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:11 dice, a los suyos, hablando de Cristo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Cuando los pecadores llegan a la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos pasa? Nos convertimos en piedras vivas que compartimos la vida con Él. Y no solamente le debemos de adorar, obedecer y orarle, también debemos estar unidos con Él como piedras en un edificio espiritual donde Cristo es la piedra angular, la base de ese edificio. Luego, en el versículo 5 de hoy dice, también vosotros como piedras vivas ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Bueno, aquí también, equivocadamente muchas personas lo asocian con el modelo antibíblico que vemos en la iglesia tradicional. Cuando la Biblia habla que los creyentes en Cristo somos sacerdotes, tengo varias citas, hay tiempo, Apocalipsis 1:6, vamos a ver una, Apocalipsis 1:6 rápidamente. Dice, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios y Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos, amén. Hay otras más, Apocalipsis 5:10, Apocalipsis 20:6. ¿A qué se refiere que ya no necesitamos a un sacerdote? Ya no necesitamos a un sumo sacerdote que solamente había en el tabernáculo, había un lugar santo y un lugar santísimo y había un velo que lo separaba. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para expiar los pecados de todo el pueblo y de él mismo, porque todos somos pecadores. Ya no necesitamos ahora un sacerdote que intervenga, sacerdote humano que intervenga con nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, Mateo 27:51, indicando que ahora los creyentes, los verdaderos creyentes, tenemos acceso directo a Él. Ya no necesitamos a un sacerdote del mundo como mediador. Ahora tenemos a un gran mediador. ¿Quién es? 1 Timoteo 2:5, nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Salvador. Ya no necesitamos un sacerdote. Hebreos 10, 11 y 12 también dice: ciertamente todo sacerdote, fíjese bien, está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, hablando de Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, ahora está sentado a la diestra de Dios. Nadie puede perdonarte los pecados. Tan fácil, cuando íbamos antes a confesar los pecados, 5 Padres Nuestros, 5 Ave María, 3 Rosarios, porque ahora sí te mandaste. Entonces, simplemente, sin conocer de la Biblia, dice uno: bueno, si creo que Jesucristo es Dios y vino a morir por mí, ¿cómo puede una persona humana, un sacerdote, decirme: estás perdonado, hijito? Gracias, Padrecito. Ya no necesitamos a un sacerdote. Ahora directamente nos dirigimos al Padre por el mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya para terminar, los sacrificios espirituales que menciona aquí, que honran a Dios, empiezan cuando los creyentes entregamos nuestra mente y nuestro cuerpo a Dios. Otros sacrificios espirituales son la alabanza, la adoración de corazón, hacer el bien, la ayuda mutua, y las personas convertidas por tu proclamación del Evangelio. Y por último, las oraciones a Dios, no solo por ti, sino por otras personas. Todos estos sacrificios espirituales son en realidad características esenciales de la vida cristiana. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor, que no nos deja solamente que queramos aplicarla malamente o queramos aprovecharla de nuestra manera, que no hay duda, Señor, de lo que tú siempre quieres de nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que en ti tenemos fortaleza, en ti tenemos poder, Señor, y que gracias a ti, gracias a tu Hijo Jesucristo, que vino a dar su vida por nosotros, podemos llegar a estar un día en tu presencia y gozarnos contigo. Y gracias porque cuando tomamos esa decisión tan importante, Señor, el Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad, vino a morar en nosotros y sabemos que no estamos solos, Señor. Gracias, gracias en verdad por tu amor y tu gran misericordia. Amén.